Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.
Hola, Javier.
Hola, Ainhoa.
¿Qué pasa?
Pues muy bien.
Aquí estamos.
Sí, aquí estamos, en Sevilla.
En el número... Bueno, en Sevilla ya terminando el verano.
Sí, sí.
Este verano... que no ha sido tan caluroso como podía haber sido, por suerte para nosotros.
Claro.
Pero que ha sido calurosillo. Uh-huh. Y el programa 30 de Alegría Libertaria.
Eso es, fíjate.
Que va a ser un programa en el que no vamos a hablar casi nosotros.
Ya estamos hablando.
Sí, pero menos. Pues sí, porque este es un programa que hacemos, bueno, cuando nos surge. Un programa de reflexión, de, bueno... que hablamos de temas a lo mejor que le queremos dar otra profundidad.
Uh-huh.
Y en esta ocasión no vamos a ser nosotras quien le demos esa profundidad, sino Pedro García Olivo.
Bueno, en realidad incluso lo hablamos con él cuando inició la serie. Este sí vamos a hablar, y va a ser una especie de construcción entre lo que él estaba planteando y lo que nosotros pensamos de este tema, pero hemos decidido que mejor lo dejamos hablar a él.
Sí, bueno, entre otras cosas porque tenemos muchos puntos afines.
Sí.
Y si no sería como destriparlo.
Claro.
Entonces, escuchar en su voz las reflexiones, tal y como va planteando, capítulo tras capítulo, que son 10 capítulos, nada menos y nada más.
Sí, pero bueno, son cortitos,
sí, son
por eso caben en el mismo programa.
Son 10 capítulos que están pensados también en... para ir poniéndolos en el desinformativo semanal, que tuvieran una duración de menos de 5 minutos, y así va cada... Además está bien, porque como hace pensar o te provoca bastante reflexión sobre cada uno de los temas, o te provoca, ¿no? Más bien, ¿no? Esos
sí.
Son provocativos o provocadores.
Uh-huh.
Está más medido, ¿no? Para que vaya poquito, gotita a gotita, desarrollando el concepto de ciudadano robot. Y nosotros lo hemos uh-huh. puesto... entrelazándolo con música.
Esa. Entonces, hemos elegido 5 temas de música que, por un lado, sirven de interludio o entremés, y por el otro lado, también ayudan a repensar las cosas desde otros puntos de vista y con otros ritmos, ¿no?
Uh-huh. O como diría el propio Pedro, en lugar de decirlo todo con palabras, para decirlo también con sonido, con música, uh-huh. con otras formas de expresión que no sea únicamente el léxico.
Sí, lo que no hemos podido hacer, otra de las cosas que dice Pedro, que es el tema del silencio, porque en la radio es muy difícil estar media hora en silencio y que la gente siga escuchando el programa. Uh-huh.
Bueno, no sé, cosas más raras han visto, porque
sí,
hay canales
sí.
de televisión de peces y de
bueno,
cosas así, de que son
visual.
Como que son como hacerse un silencio. También hay sonidos, yo eso a veces lo he comentado en clase, de que hay como unos sonidos, ruido blanco, ruido rojo, no sé qué, que se supone que es para relajar o para concentrarse o así, ¿no?
Bueno, sí,
pero
no
todo,
lo hemos hecho.
Pero todo para no estar en silencio.
Eso
o sea,
es.
Todo eso, el poner un ruido blanco, como dicen, eso es para que tú no sientas el silencio en el que estás. Y eso es porque hemos perdido, a lo mejor en las zonas urbanas lo hemos perdido más porque estamos en un ruido constante. Eso se ve también cuando hacemos las grabaciones, porque nosotros no tenemos un estudio, nosotros tenemos una grabadora. No,
somos poco de estudiar.
Y entonces se nota que hay un ruido continuo, ¿no? Un ruido del tráfico, un ruido de la calle, y ese silencio, ese disfrute, pues no es tan sencillo. Y cuanto menos ruidos hay, más se escucha, ¿no? Se escuchan sonidos que están más al fondo. Bueno, en estos momentos, que no se oirá en la grabación, pero tenemos también, aparte del tráfico, un sonido de violín de fondo, porque
sí.
hay alguien en la vecindad pues, uh-huh. que lo toca, y sí. eso es bonito.
Uh-huh. Sí, en uno de estos bloques de piso, de 4 pisos sin ascenso, en
un
barrio pobre, hay alguien que toca...
No se dice pobre, se dice no desfavorecido.
No alineado.
Desfavorecido. Eso es, te dice, en lugar de decirte fea, que no es muy agraciada, ¿no?
Sí.
Con esto es parecido. Antes de hablar de las canciones, decía que a lo mejor podíamos hablar un poco sobre Pedro, porque sí. Nosotros le conocemos. Lo conocemos, no, lo leemos de hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Es una persona que con la que hemos sentido diferentes afinidades cuando no nos conocíamos también, ¿no? Uh-huh. Antes de conocernos tú y yo, ya habíamos conocido a Pedro.
Uh-huh. Bueno, luego hemos hablado con él por teléfono.
Uh-huh.
En persona no hemos hablado.
No hemos tenido la casualidad de encontrarnos. Nació un poquito antes que tú.
Sí, es más viejo.
Un poco más viejo que tú, por poco, 1961, uh-huh. en una pedanía de Fuente Álamo, en Cartagena.
Uh-huh.
Y una familia obrera, o sea que... quiere decir que uh-huh. la emigración, las dificultades económicas y todo eso,
parecemos bastante.
Sí, en eso...
La delincuencia alimenticia, que aquí no se dice tan finamente, aquí se habla de, por ejemplo, depende de lo que adquieras.
Del alimento.
Por ejemplo, naranjas luneras, cosas así que se refieren a ese término de la delincuencia alimenticia.
Uh-huh. Y tiene una inquietud, o tenía desde joven una inquietud, porque él estudió geografía e historia, como tú.
También, seguro.
Y tenían inquietud con la historiografía.
Uh-huh.
Y precisamente ahora estábamos pensando en si íbamos a trabajar el tema en profundidad y hacer alguna publicación uh-huh. sobre esta cuestión, ¿no?
Sí.
Que se refiere a la policía de la historia científica, uh-huh. crítica al discurso historiográfico, que fue el tema de su tesis y uh-huh. que después también siguió por ahí, ¿no?
Sí. Hay otra cosa que también nos... Vamos, si no es así, pues que me perdone. En lo que nos parecemos, y es en nuestra marcha desde el marxismo hacia el anarquismo, ¿no? Esa marcha que él le hace ir a Nicaragua, a Hungría, ¿no?
Y luego ir hacia el pastoreo, la sencillez,
uh-huh.
pasar de una perspectiva en la que la ideología marca, construye la vida, a ir construyendo desde la propia vida hacia dónde queremos ir construyendo uh-huh. el mundo. Y claro, por eso una de las cosas interesantes de Pedro García Olivo es que las cosas que va escribiendo o que va reflexionando no son cosas que hace desde lo teórico, sino que lo vive en su propia vida. Uh-huh. Y eso la verdad que se agradece porque... Por ejemplo, en el mundo de la pedagogía, bueno, se dice que es antipedagógico, ¿no? O sea, como posición, ¿no? Uh-huh. La antipedagogía, estar en contra de la pedagogía. En ese entorno, y también en el mundo alternativo de lo educativo, mucha gente, mucho bla, 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 pero luego en el día a día no hace nada de lo que dice que habría que hacer.
Bueno, a lo peor sí lo hace. Bueno, eso sería otro debate.
A ver,
que
a mí, por ejemplo,
el mundo alternativo que han construido y se ha pensado, al llevarlo a cabo, es el peor de los mundos, porque te deja sin alternativa. O sea, la alternativa al sistema es un mundo peor o igual de malo que el sistema, y por lo tanto...
Bueno, no es igual de malo en el sentido de que te hace creer que no es malo.
Uh-huh.
O sea, que es otro... Sería como una perversidad, ¿no? Tiene una perversidad que te hace pensar que es mejor y por lo tanto ya no haces nada más porque ya lo estás haciendo bien, ¿no?
Claro. Ahí hay en el programa hay una de las críticas que a mí me gusta mucho, que es el tema de la crítica a los derechos, ¿no? Que hay mucha gente de izquierda o gente alternativa lucha por los derechos, y los derechos es la destrucción de la vida, ¿no? Y entonces eso mismo, esas mismas escuelas alternativas que se montan y todo eso, es una lucha por el derecho a la educación, a una educación distinta, más humana, más no sé qué, pero es la destrucción de la posibilidad de vivir.
Además, bueno, esta semana he estado yo debatiendo sobre esto con un profesor de formación profesional, que se da por hecho muchas cosas. No, es que lo importante es la democracia, los derechos humanos. Sí, pero ¿quién ha construido los derechos humanos? ¿No? ¿Quién los ha definido? ¿Quién los ha seleccionado? ¿Quién los ha construido? No lo ha construido la gente, lo ha construido unos agentes, como unos lobbies. Y todo eso pues está ahí presente también. No sé, por decir alguna otra cosa sobre el trabajo, la vida, o no sé, no, sobre su vida, ¿qué vamos a decir? Si no...
Puesto que vive en
nosotros
Buenos
no,
Aires desde 2017.
Cuando vayamos, nos encontremos y nos tomemos un algo juntos, pues ya veremos cómo vivimos. Ya entonces sería una co-vida, ¿no?
Eso es.
Viviríamos juntos, por lo menos ese tiempo, ¿no? Pero bueno, otro de los temas que ha trabajado, además de todo el desarrollo de la antipedagogía, de la crítica a lo alternativo, súper interesante. También desde 2005 comenzó a profundizar en las comunidades indígeno-campesinas del área latinoamericana. Y ahí ha hecho diversos trabajos, tanto literarios como videográficos. Mm. Que de ahí también parece ser que tiene muchas cosas ya acumuladas, de las que tiene que... todavía que darle o de profundizar o analizar o sacarlas. Bueno, las que no haya que sacar, no hay que sacar, que ese también es otra cuestión, ¿no?
Sí. Sobre el tema también de la gente gitana, también ha escrito. Y bueno.
Bueno, y con nosotros, además de esto que estamos haciendo en la radio... hemos tenido la suerte de encontrarnos en algunas reflexiones y algunos debates que hemos hecho por escrito, por correo y así, y también en dos libros que hemos publicado sobre educación, que es En educación sin propiedad, que publicamos con Volapük en 2018 y coordinamos con Emiliano Urteaga, y ahí publicamos dos artículos suyos. Y en Trabajando la lengua desde una perspectiva dialéctica, que publicamos en 2019 en nuestro seminario de ilusionistas sociales. Y ahí otros dos.
Muy bien. Tenemos también ese vicio de escribir.
Sí, eso como él. nos gusta mucho la vida y también nos gusta escribir, aunque luego hagamos una crítica a la escritura, que
eso
también
es.
Tenemos nosotros una crítica a la escritura, como uno de los episodios de Ciudadano Robot. Y eso, que es que la escritura tiene sus cosas. Lo difícil es escribir sin construir de nuevo, o sea, sin utilizar de nuevo las formas de escritura que nos llevan al propio sistema. Y bueno, eso es otro debate.
En su blog tiene un párrafo que a lo mejor podría ser como una introducción o una apertura hacia qué es eso de Ciudadano Robot, ¿no?
El capitalismo nos convirtió en marionetas tragicómicas del tiempo, en individuos enfebrecidos que corrían de una obligación a otra, de un interés a otro, de tal a cual proyecto inmediato, insertos ambos, este y aquel, en la lista de los proyectos mediatos. Seres dominados por las prisas, por la rentabilización de las horas, por el afán de una insaciable productividad de cada jornada, de cada día. Ese sería como sería un esbozo del Ciudadano Robot.
Un brochazo.
Bueno, entonces vamos a pasar a la música antes de darle ya a pie a...
Sí,
ya bastante...
Sí.
No íbamos a decir nada y fíjate lo que estamos alargando aquí.
Ya llevamos media hora.
Media hora lo tengo.
Bueno, hemos elegido cinco canciones, o cinco temas en realidad, musicales, que eso, que... pueden servir tanto como interludio entre mes como para profundizar o darle otra forma a lo que se plantea, ¿no? Empezamos con una que Ainhoa le pone nerviosa, que se llama La aventura de las plantas.
De Joel Fagerman, o Fagerman. Hombre, esa se hizo muy famosa en los 80.
Sí.
Pero, a ver, más que nerviosa es que... no sé cómo decirlo, que es electrónica, entonces te pone un poco como de los nervios.
Sí,
pero bueno, hemos puesto poco.
Un programa en la tele, en la 2 era, creo, que se llamaba así, La aventura de las plantas. Y este tema pues engarza perfectamente con toda la historia de cómo el planeta Tierra se resiste o reacciona a la destrucción que le plantea el ciudadano robot. Entonces, pues, está ahí un poco por eso.
Después entra la canción Plástico, de Willy Colón y Rubén Blades.
Claro, que tiene que ver con el tema
de la gente plástica.
Del consumo, del funcionariado también, de esa gente que va en plástica.
De la ascensión social, claro. De la ambición. Uh-huh. Pasamos a Noel Nicola, uh-huh, con Reza el cartel.
Sí, que también es una crítica tanto al Estado como a las organizaciones y a la forma de destruir a la gente, ¿no?
De convertirlo en masa.
Eso es.
Entonces, uh-huh, como las organizaciones, uh-huh, también aquellas que se supone que quieren transformar la sociedad, lo que hacen es organizar, estructurar, pautar. Y eso Noel Nicola lo cantaba muy bonito, uh-huh, en esta, ¿no? En Reza el cartel.
Después viene Llegar a la meta, que la canta Rocío Márquez, que son unos poemas de Antonio Orihuela. Y es una crítica feroz al capitalismo y a cómo nos deja de vacío y de anulado, ¿no? Ese capitalismo.
Uh-huh. Y el último tema es de La Bullonera, un grupo de Aragón, uh-huh, de los años 70, uh-huh, bueno, que luego también siguió, sí, más allá, pero sobre todo de los años 70, un grupo protesta, con J de la Libertad.
Uh-huh. Bueno, en la ficha del programa pues pondremos los programas que tenemos en la radio sobre alguno de ellos, por ejemplo el programa de Willy Colón y Rubén Blades, el de Noel Nicola, el de Rocío Márquez y el de Antonio Orihuela.
Uh-huh. Y nada, yo creo que lo mejor es que empecemos a escuchar de fondo La aventura de las plantas, uh-huh, para ya dejaros en voz de Pedro García Olivo. Y que muchas gracias, Pedro, nos gusta mucho escucharte y que podamos seguir aquí entrelazando, uh-huh, cosas.
Sí, que es un gran programa, que lo escuchéis.
La biosfera nos dice entender claramente que si seguimos así, bajo esta óptica de crecimiento ilimitado propia del capitalismo, ella tranquilamente se iba, nos dejaba. Y entonces acontecería lo que el pensador ruso Soloviev llamó el fin de todo. De alguna forma ya lo estaba avisando, a través del cambio climático y otras cuestiones. Es posible que ahora lo vuelva a avisar, a permitir que un virus, que no debía ser por sí mismo tan letal, tenga estas consecuencias sobre la humanidad. ¿Acaso como una venganza por los maltratos que hicimos sobre el medio ambiente? Por esta forma de concebir eso que llamamos naturaleza como objeto, objeto de conocimiento, objeto de explotación. En todo caso, el capitalismo tomó nota y empezó a considerar que tenía que cambiar de técnica de reproducción. En adelante ya no aspiraría a un crecer sin límites, porque no era tolerado, decía, por la biosfera, sino una reproducción por autodevastaciones controladas. Es decir, instaurar la destrucción, la muerte, en su propio seno, para partir una y otra vez casi de cero, sino tanto para rejuvenecerse sistemáticamente. Y entonces le abrió la puerta a este virus, o más bien lo facilitó. El caso es que extrajo de él una variada rentabilidad social y política. Primero, lo usó para unos fines de eugenesia y eutanasia, es decir, para desplegar una operación de higiene social, de limpieza social, para librarse de los no productivos, de esos, entre comillas, ciudadanos que resultaban casi costosos. Y empezaron a morir los ancianos, esa gente casi empeñada en vivir eternamente. Y empezaron a morir los emigrantes, esos tipos que están siempre porfiando por mejorar de vida y originan paro entre los nativos. Y empezaron a morir los sin techo, que son tan molestos por las calles, ya que tenemos que asaltarlos en ocasiones. Y empezaron a morir presos en las cárceles. Y empezaron a morir indígenas en la Amazonía, también en reservas de Estados Unidos, y empezaron a morir de alguna forma los no productivos, decía. En segundo lugar, le vino bien para rejuvenecer un poco la topografía y la modalidad de la empresa. Pues sí, que quieren muchas que se hundan, que desaparezcan, particularmente las más anacrónicas, las antiguas, las más clásicas, y que emerjan otras nuevas, de otro tipo, telemáticas, cibernéticas, digitales, y vamos de una vez a remozar el mundo del emprendimiento. En tercer lugar, y esto es lo que a mí más me preocupa y también de alguna forma me interesa, son las consecuencias psicopolíticas sobre nosotros, los productivos, los que probablemente no vayamos a morir, o no estemos entre las categorías de los que mueren masivamente. A nosotros se nos va a convertir en ciudadanos robots. El ciudadano robot lleva una vida sistematizada, en la doble acepción que cabe deducir de los textos de Ivan Illich. Por un lado, porque su vida consiste básicamente en saltar de un sistema a otro sistema. Nos levantamos por la mañana y tenemos que usar el sistema de transporte para ir a cualquier sitio. Nos lleva al sistema de trabajo, puesto del empleo, la fábrica, la oficina. Llegamos luego también al sistema educacional, para dejar a nuestros hijos en la escuela. Luego está el sistema de ocio, por si de tanta frustración y alienación queremos descargarlo tomando unas copas. El sistema sanitario, si quedamos enfermos, de sistema en sistema. Y como dijo el pensador otro mexicano, en los sistemas muere la autonomía personal y muere la libertad. En segundo lugar, porque nuestra vida ha sido, en otro sentido, sistematizada. Somos capitalismo andante, sistema ambulante. Nuestra cotidianidad coincide con la cifra de capitalismo, es decir, producir y consumir, así de claro. Comprar y vender, mandar y obedecer, trabajar y, lo más funesto de todo, desear trabajar. El ciudadano robot, el hombre de existencia sistematizada, es obediente, por supuesto, pero la modalidad de su obediencia es acaso la más nociva. Es una obediencia olvidada de las razones para obedecer. Siempre recuerdo lo que me ocurrió en Alta, una ciudad noruega del círculo polar ártico. Había una calle ancha, en todo el día no había pasado un vehículo por ella, unas pocas personas teníamos que cruzar, pero estaba en rojo el semáforo para los peatones, y la gente obedecía. Yo lo vi absurdo, miré a la derecha, a la izquierda, se perdía la vista en el horizonte e intenté cruzar. La gente me chilló, me gritó, se enfadó conmigo, lo entendí y regresé. Cuando se puso en verde, todos cruzamos. Una obediencia ya sin sentido, sin fundamento. Este tipo de obediencia caracteriza al policía de sí mismo postdemocrático, que yo llamo también neofascista, en el que ya no es uno el que controla a todos, por ejemplo, el dictador a la comunidad, ni todos los que controlan a uno, como en el caso actual de la policía de los balcones, se decía, sino uno es que se controla a sí mismo. Entonces nos autocontrolamos, nos autorreprimimos, nos autovigilamos, y ya casi no precisamos del látigo, de la obediencia coercitiva, del castigo, de la disciplina impositiva, empírica, física. Somos nuestros propios policías. La forma que tuvo la ciudadanía occidental de aceptar el confinamiento, la manera que está teniendo ahora de también admitir este desconfinamiento reglado, sujeto a normas, a franjas, horarios, nos demuestra que en el proceso de elaboración de ciudadanos robot, con excusa sanitaria, estamos dando pasos agigantados. En otras intervenciones para este interesante proyecto radiofónico, intentaré ir matizando y iterando estas conclusiones, que usan el coronavirus como un ejemplo, pero que quieren ir un poco más allá. Es la forja del ciudadano robot y este crecimiento del capitalismo, esta reproducción del sistema mediante autodevastaciones controladas. Catástrofes de advertencia, en plural y con minúscula, que funcionan, como decía Rotterdam, en tanto advertencia de la catástrofe, ya en singular y con mayúscula. Partir de ahí, para definir un tipo de carácter de subjetividad hoy dominante en el área occidental democrática. De manera metafórica lo llamé ciudadano robot. Hoy añado un nuevo rasgo. Este ciudadano robot se empecina en reclamar derechos individuales, ciudadanos, humanos, siempre se reclama al Estado. Y sabemos que cada derecho concedido por la Administración recorta una libertad. A más derechos, más sometimiento. En paralelo, se acostumbra a satisfacer necesidades fabricadas, elaboradas, en el olvido de aquellas otras originarias o naturales que quizás en algún lugar, en algún tiempo, se resolvían a través de la ayuda mutua, de don recíproco, sin mercado, sin Estado. Pongo estos ejemplos. se reclama, se reivindica, a veces violentamente, el derecho a la vivienda, que supone una supresión de la libertad de construirte tu casa con tu propio esfuerzo, por tus manos, acaso con ayuda de tus compañeros, donde consideres y sea admitido colectivamente. Ahora estamos obligados a satisfacer esta necesidad fabricada de adquirir un techo, es decir, un lugar en el que reproducir tu fuerza de trabajo de forma más económica para que te explote mejor a ti y a tus hijos, a fin de cuentas. ¿Qué quiere decir derecho a la educación? Recorte de la libertad de educarnos, socializarnos, formarnos por fuera de la clausura escolar, como tantas veces se hizo y en tantos lugares aún se hace, sin profesores, sin pedagogía, sin encierro, en la familia, en el grupo. Y esta pulsión a satisfacer otra necesidad fabricada, de currículum, profesores, materiales, etcétera. Hablamos de derecho a la salud, que de forma implícita también supone un recorte del derecho, de la necesidad, de la costumbre de autogestionar nuestra salud. Y en todo caso, si no somos capaces de recurrir a saberes tradicionales, comunitarios, consolidados históricamente. Se habla también de derecho a la tranquilidad, que recorta esa libertad, esa bella autonomía de la gente que, sin tener que pedir nada a la administración, eran capaces de vivir tranquilamente en su localidad, porque había unos sistemas, a veces informales, que evitaban los peligros. Ahora vivimos de forma peligrosa porque la policía muchas veces nos intranquiliza. Derecho al trabajo, decimos, que también recorta la libertad de dedicar tu tiempo a producir bienes de uso para tus hermanos, tus compañeros, tus semejantes, sin esperar a cambio ninguna retribución ni un comercio. Siempre, en todos los casos, el mismo paradigma. Se pide un derecho que recorta la libertad, se le pide al Estado. Se pasa de una necesidad originaria a una fabricada, la incita al Estado, y quedamos cada vez más de rodillas ante esa administración, en una situación de impotencia psicológica, de debilidad asistencial, simplemente suplicándole. Y así es el ciudadano robot, una persona a merced de la administración.
Llueve, y es de noche, siempre será de noche. Decía Martín Fierro que por larga que sea la noche, al final le sucede un día, pero yo ya no estoy tan seguro. El ciudadano robot, en tanto estructura de la personalidad dominante en el mundo occidental contemporáneo, dispone de una conciencia prostibular. Prostibular porque está en venta. Como un artículo más en el escaparate mercantil, se ofrece al mejor postor, que siempre será el Estado. Pongamos el ejemplo del profesor. En lo económico, y como denunció George Stirner en su obra Lecciones de los Maestros, esta persona, que proclama consagrarse a la más noble de las tareas, a la más digna de las funciones, a continuación pasa factura, pretende cobrar. La índole mercenaria del educador para Stirner se inició en Grecia, con los sofistas. En lo político, y como señaló Cortázar en un cuento bonito, titulado La Escuela de Noche, el docente se ajusta a esta máxima: mandar para obedecer, obedecer para mandar. Mandar a los estudiantes, a los jóvenes, para obedecer al Estado, a la Administración, a los directores, a los jefes de estudios, a las normativas, a las reglas que define su oficio. Y obedecer para mandar. Es, por tanto, una figura inserta en la cadena de la autoridad, en el engranaje de la servidumbre. Así se configura la doble faceta de la índole prostigural de su conciencia, tanto en lo económico como en lo político. Pero también en los niveles más bajos de la escala social, entre los trabajadores más humildes, se da esta disposición. De una parte, una ideología profesional, como decía Bourdieu, se superpone a su desempeño, a su oficio, lo mitifica, lo ensalza y oculta que desde su puesto de esclavitud está vendiendo su conciencia. Y también estas personas, muchas veces humildes, disponen de una cuota de poder, ya sea en sus hogares, como históricamente la ejercieron los varones sobre las mujeres, los progenitores sobre sus niños, ya sea en sus círculos afectivos, ya sea en los espacios de la amistad. En tanto conciencia prostibular, el ciudadano robot se capacita para una obediencia sin límite. Siempre será de noche.
El funcionario ha inventado la felicidad. Fue forjado para extraviar aún más el sentido de la tierra, para evitar que el libertino, su perfil contrario, consiguiera por fin hacerse un cuerpo, nada menos que un cuerpo. Ajusticiamiento del más allá, decodificación de los flujos de deseo. En tanto perfil psíquico moderno, aparece como la síntesis burguesa de la moral cristiana. Codificar los flujos del deseo y apaciguarlos sobre imágenes siempre fijas. Imágenes de la seguridad, de la obligación incondicional. Por tanto, tecnología del sojuzgamiento del cuerpo. Autoridad, familia, trabajo. He aquí la felicidad del funcionario a la cual nos invitan. He aquí el lamentable bienestar del autómata que se le garantiza un empleo bien retribuido para que siga perpetuando el infierno del hogar común y reproduzca de la mejor manera el principio de obediencia y sobre todo de autoconstricción. Así aparece hacia adentro el perfil de funcionario, siguiendo a Nietzsche. Hacia afuera, y como señaló John King, deviene como un homicida incomparable, como el criminal más consentido. Ninguna categoría socioprofesional, como la de los funcionarios, castigó, maltrató, torturó, violentó, violó y mató tanto. Bajo el apoyo del Estado, bajo su beneplácito, con la aquiescencia de la sociedad, los funcionarios han cometido todo tipo de crímenes. Particularmente la policía y el ejército, pero también, y en el plano simbólico, los educadores, los trabajadores sociales, la gente que se dedicaba a la cooperación internacional, siempre contribuyendo al altericidio. En lo que concierne a la escuela, acabando con la oralidad y desmantelando otras fórmulas educativas que no pasaban por el Estado, valga el ejemplo. Por fuera de esta dicotomía, de dentro o de afuera, autores que investigaron el genocidio nazi subrayan el rasgo definitorio del funcionario, su absoluta normalidad. Wolfhagen, en su libro Los verdugos voluntarios de Hitler, los alemanes corrientes y el holocausto, nos demuestra que alemanes de todas las edades, de todos los oficios, de todas las clases sociales, hombres y mujeres, se apuntaron de forma generosa, voluntaria, desinteresada a la persecución, el castigo y hasta la muerte de los judíos. Porque eran gente normales. Browin señala lo mismo para el caso de Polonia con aquel texto, gentes de lo más normal. Anna Haren, en su libro sobre lo banal del mal, investiga el caso de Eichmann, el nazi que diseñó el sistema de transporte de los judíos hasta el campo de exterminio de Auschwitz, y concluye que no estaba loco, no era un enfermo, no era un monstruo, no era un caso de insanidad moral, sino algo más terrible, terrorífico, dice ella. era un ciudadano normal. Una persona que, como nosotros, insisto mucho en esto, como nosotros, aceptaba la ética política establecida, se sometía al Estado, a sus leyes, a sus normas, a sus reglas. Era, pues, entre comillas, un buen ciudadano. Lo que se esperaba de él es lo que hacía. Primo Levi nos habla de los carceleros que tenía enfrente de él, y esto siempre casi me deprime, y concluye en su libro Los hundidos y los salvados algo terrible. Nos dice: no eran monstruos, no eran demonios, eran simplemente funcionarios. Algunos tenían miedo a perder el trabajo, otros querían ascender en su carrera, otros eran inconscientes, la mayoría ni siquiera eran nazis, eran gentes, dice él, medias, medianamente inteligentes, medianamente malvadas, gente como nosotros. Y apostilla, tenían nuestro mismo rostro. Así queda configurado el carácter social de funcionario. Hacia adentro, una persona experta en morir su vida como un autómata, como un robot. Hacia afuera, un homicida sin parangón. Por fuera de este dualismo, nos dicen también que era un hombre terriblemente normal. Dando un paso más, Iván Illich señala que estos funcionarios, en tanto profesionales, contribuyeron a llevar al individuo a una postura absoluta de postración ante el Estado, de dependencia, de impotencia psicológica, de manera que ya se acaba con la autonomía individual y con la comunitaria, con la capacidad que tiene el sujeto de autoorganizarse, y queda siempre expuesto a la labor de la administración, y sin otra salida, otro recurso que pedirle, que reclamarle a ella. Así queda entonces configurado este perfil. Por un lado, muere su vida, por otro, mata vidas, y en tercer lugar, nos convierte en lo que somos, ciudadanos robots.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener su estatus social en Vodafotel. ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro bel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad.
Exterminio de la oralidad. Se nos lleva, si te será, a un mundo de la cultura libresca. Hace mucho tiempo que por todos los medios se nos invita a leer, a escribir, mirar lo que es la escuela, que ahí donde fue, intentó acabar con toda la cultura de la oralidad. La escuela se basa en alfabeto, se basa en esta exigencia de leer y escribir, y no tuvo impedimento, no tuvo reserva de conciencia para aplacar y aplastar la cultura de la oralidad en África, Asia, América Latina, incluso en el ámbito occidental. Ahí la escuela se definió como un poder altericida y una campaña de exterminio del hombre oral. ¿Qué perdimos en esta guerra contra la gente que no tiene alfabeto?
En primer lugar, como ya nos dijeron autores muy conservadores, recuerdo ahora a Havelock, a Ohm, por ejemplo, a Luria, la ayuda mutua, comunitaria. El hombre ora para expresarse, para pensar, requiere al otro. Su proceso de creación de ideas se basa en la comunicación. Si no hay un otro con el que habla, no hay creación de pensamiento. En cambio, el hombre escritural se repliega, se va a su cuarto, a su habitación, y empieza a leer o componer en soledad. Por eso el hombre oral es una instancia comunitaria y el hombre escritural, nosotros, somos una instancia individualizadora, creación del individuo. También se perdió el pacifismo. El hombre oral tiene, como decía Luria, un pensamiento situacional, concreto, operacional, que funciona casi como una herramienta para la vida. El hombre que escribe y que lee, nosotros, hemos estado matando, decía Bakunin, por abstracciones. Dios, millones de muertos. Patria, otros tantos. Hoy día, democracia, derechos humanos, abstracciones homicidas. Se perdió el apoyo mutuo comunitario en base al exterminio del hombre oral. Se perdió un pacifismo sustancial del hombre que no va a guiarse por abstracciones. Se perdió también en parte la comunidad. Y lo que vemos aquí en este ámbito cerrado del libro, de la lectura, que no para de propagarse. En este sentido, señalo que el ciudadano robot es un hombre libresco. Es una persona, diría Iris, de mentalidad alfabetizada. Y estamos en un tránsito hacia el hombre cibernético. Lo que tengo claro es que es muy difícil superar en horrores al hombre libresco, al hombre del alfabeto. No hace falta recordarlo, ¿no? El imperialismo y la colonización, los fascismos, lo que supuso Auschwitz, lo que supone hoy el racismo, los femicidios, es larga la lista. Muy difícil que este hombre cibernético que está por surgir empeore, si hubiéramos que usar escalas éticas, al hombre de la escritura. En todo caso, en la base está esto, el exterminio de la oralidad. Y aún quedan ahí como retazos, como residuos, en mundos marginales, nómadas, originarios. Termino esta nota con una especie de canto o una defensa de la oralidad residual, porque el ciudadano robot es un hombre del alfabeto, una mentalidad afetizada. Está bajo el aplastamiento inducido por el libro.
Primera hora estuve hablando con un cajón de ideas. Mi nombre estaba anotado en tu agenda. La sigla de lata. Mi nombre era un traje sin un hombre adentro. Mi nombre era un traje sin un hombre adentro.
El ciudadano robot es un propulsor de las diversidades inocuas, inofensivas, esterilizadas y al mismo tiempo un aniquilador de la diferencia. Es un sujeto en ocasiones descontentadizo, hasta insurrecto, rebelde, inconformista, pero todo su malestar contra lo establecido pasa siempre por lo establecido mismo, ¿no? Y se queja desde los partidos, se queja desde los medios oficiales, se queja publicando libros que se compran y se venden. Es una queja contra el sistema que reproduce el sistema. Y así a todos los niveles. El ciudadano robot acaba con la diferencia en beneficio de una santa diversidad. Y tenemos diversas escuelas que son todas iguales, en el fondo, en lo estructural, y acaban con la diferencia de las educaciones comunitarias o no comunitarias, pero informales, no escolares. Y tenemos formas de lucha de los trabajadores que pasan por sindicatos diversos, con signos antagonistas en ocasiones, pero que todos acaban remitiendo a la misma lógica de negociación, de compromiso, que refuerza el sistema. Y ya no hay formas de lucha obrera, autónomas, cooperativas, desde abajo, al margen de la institución. En todos los planos se da siempre esta secuencia. Y tenemos músicos, cantantes, artistas que vienen vendiendo sus producciones como etno,
que si África, que si Asia, que si América Latina, pero al escucharlo vemos que son ritmos pop, rock, jazz, con toques exóticos para hacerlo más vendible. Lo que está ocurriendo es terrible a escala global. Es una masacre, un exterminio de la diferencia cultural, psicológica, existencial, en beneficio de un perfil que coincide objetivamente con el carácter del sujeto occidental acomodado, básicamente. Desde acá, desde Radio Alegría Libertaria y desde mi pequeño podcast, lanzo una flecha envenenada contra muchos de mis supuestos amigos y camaradas y compañeros que tienen una forma de protestar que cayó en la domesticación. El ciudadano robot protesta, se queja, se moviliza, se organiza, no para de clamar, pero lo hace bajo patrones dictados. Es la antípoda rigurosa del sujeto que se basaba en la comunidad, en el apoyo mutuo y en la denegación de toda forma de administración o de Estado.
Hoy por la mañana, a primera hora, estuve sentado en un banco de viento. Sé que sé la vida antes de entrar. Rómpase la risa antes de entrar. Cuelgue su cerebro antes de entrar. Reza el cartel. Allí reza el cartel. Allí. Por la mañana, a primera hora, estuve alternando con un ser gaveta. Para él las personas se miden por metros, para él buenos o malos, y vivos o muertos. Para él no hay consigna, si no es su consigna. Para él no hay consigna, si no es su consigna gris. Hoy por la mañana, a primera hora, estuve afilando un cuchillo de tiempo. Sé que sé la vida antes de entrar. Rómpase la risa antes de entrar. Cuelgue su cerebro antes de entrar. Reza el cartel. Allí reza el cartel, lamentablemente allí.
Para pararle los pies a la palabra y darle alas al silencio. No sé bien en qué punto de la historia de la cultura occidental la palabra se creyó única, absoluta, prepotente, y en la soberbia empezó a dictar los comportamientos de las personas. La palabra. ¿En qué punto la palabra quiso convertirse en la esencia del ser? ¿Y qué pasó con el silencio, que es tan expresivo, tan significativo? ¿Qué pasó con la presencia callada del otro ante tus ojos, tu mirada, tus manos? En cierto sentido fue un holocausto, fue el fin del silencio. Y la palabra se llenó de teoría, quedó grávida de filosofía, de abstracción, de misticismo. Fue conquistada por el poder, fue también adquirida por el mercado,
y tenemos palabras que cada vez que las usamos nos llevan a obedecer y nos llevan a ser hombres económicos. ¿Y qué pasó del silencio? El ciudadano robot es un hombre charlatán, no para de hablar. Hay tanto discurso, tanto lenguaje, tanta gramática, tanta lógica, tanta razón, sepulta su instinto vital, su dimensión humana, simplemente humana. En este punto llega la hora de manifestar un desencanto con las palabras, una denegación de lo que las palabras hicieron de nosotros, tantos libros que nos dañaron, tantas clases que tuvimos que escuchar y que nos perjudicaban, tanta herida por las palabras. Y es también el momento de levantar una loa por el silencio, por la sabiduría de los hombres que no hablan, decía Camarón, y recordar a Strindberg, aquellas frases suyas tan elocuentes: ¿para qué queremos hablar si ya no podemos engañarnos? Y la otra, que aún me gusta más: la palabra lo puede ocultar todo, el silencio nada. Por supuesto que para callarse hay que hablar, y lo apuntó Cioran. Necesidad de la palabra para poder callar. Pero estamos en un punto en el que es muy importante que paremos los pies a la palabra y restauremos los valores del silencio. Estamos, como me gusta decir, a punto de morir de tanta palabra, tanta lógica, tanta gramática, tanta razón, tanta abstracción. No sé en qué punto de la historia de la cultura occidental la palabra se separó del cuerpo y ahora habla por su cuenta y nos habla. Nostalgia del silencio.
Robotizada la conciencia, robotizado el comportamiento, hay algo que muere de forma rápida en las sociedades de Occidente: la diferencia. El ciudadano robot es un enemigo de la diferencia. Está tan saturado, desbordado, colapsado por discursos que le llegan de todas las agencias informativas, desde las escuelas, desde las administraciones, en torno a la inclusión, a la integración, etcétera, que ya no es capaz de defender la diferencia, aunque lo proclame. Tantos programas, tantos proyectos, tantas leyes, ¿y qué fue de los nómadas en todas partes? Fin de la diferencia. Tuvieron su residencia, tuvieron su integración, su inclusión, sus escuelas, y murieron como culturas nómadas. Esto es grave. ¿Qué pasó con las culturas orales? Lo mismo. La escuela siempre en primera línea, como una lanza, como una flecha envenenada. Todos somos ahora escriturales, todos somos gente de la escritura, del alfabeto. Fin de la diferencia oral, como fin de la nómada. ¿Qué pasó con la gente de los suburbios? Porque en muchas partes del mundo, en las afueras de las ciudades, también se creaba una especie de subcultura, y ese, no me gusta mucho el término, de una cultura a otra, que tenía aspectos muy, muy bellos, muy hermosos, a veces de cooperación, de ayuda mutua, de diferencia, de una reivindicación orgullosa de su distinción. Cada vez más llegan ahí los programas urbanísticos, asistenciales, socio, psico, terapéuticos, y se convierten en un barrio más de la ciudad. Muerte de la diferencia suburbial. Así en todos los casos. El ciudadano robot está programado, de alguna manera, para destruir la diferencia ahí donde la nota. Por desgracia, cada día más somos todos robots.
Entre los momentos buenos de este arte del no hacer, destacaría el primero: el despertar a tu lado mientras aún profundo duermes, mirando al techo, al regalo que fuman de ala de pluma que evitan los sueños malos. En él giran fotos tuyas, disfrutan todo el verano, libros de derviches suman. El silencio no es alerta, días de fuerte tormenta y el río que cruza el patio. Corazón fuera de venta, lo estremece el calorazo. Qué feliz, no siento losa y a mí los respira mientras
y a los pies la perra goza y tumba se despereza y nada quiere.
Todo vive dentro casa, peces, pájaros y hormigas,
y hasta el castú de la casa ha sido siempre uno más, y por más que miro y miro me parece puro y limpio. Sin heridas está el lío, o son heridas pequeñas que me cuesta a mí entender, y qué tan difícil saber que hacen hombres y mujeres negándose a conquistar estos plácidos quereres. Vaya coche, vaya casa, ¿cómo se puede pensar en una autocontención? Sobriedad y austeridad con tanta plata, con tanta plata en acción. ¿Cómo se puede pensar en conversar y en hablar si ahora todas las palabras son de la publicidad? ¿Cómo se puede pensar en confiar en los sueños si hace tiempo que los sueños dejaron de ser ya nuestros? ¿Y cómo se puede pensar en poner las flores en alto si las pobres siempre están escondidas en el asfalto? ¿Cómo se puede pensar que es igual bajo que alto? Pues ya ves, si todo es igual un precio por día, ¿cómo se puede pensar en ser uno mismo si nadie hoy reconocería quién se esconde en cada papelón? ¿Y cómo se puede pensar hasta en el comer bien si los transgénicos reinan de la cabeza a los pies? El agua ya es de botella y el animal vive en jaula, y los bebés en la jaula durmiendo sobre carpeta. ¿Cómo se puede pensar en disfrutar de la paz si caen tres cada segundo? Pensar en filosofar sin un sustento seguro.
¿Cómo se puede intentar admirar alguna estrella si su luz no va a llegar con tanta bombilla intensa rompiendo la oscuridad?
¿Cómo se puede pensar en ser feliz algún día si el capital en la brecha no para de provocar más almas insatisfechas? ¿Cómo se puede pensar en pensar y hacer conciencia si es frenético el andar, si no importa el caminar, solo llegar? Y solo llegar a la meta.
Vivimos una época transicional y somos seres liminares. Estamos entre dos mundos. Hacia atrás el mundo del libro, del alfabeto, lo que llamaba Illis la mentalidad alfabetizada. Hacia adelante, o ya casi en nuestros días, la mente cibernética, el homo systematicus, el hombre digital. El ciudadano robot, en cierto sentido, tiene más que ver con el pasado. Es el hombre de la cultura de empresa, el hombre del libro. Como decía Illis, se da la mentalidad alfabetizada incluso entre los que no saben leer y escribir. Se da cuando la persona vive en un contexto cultural en la que el libro es la metáfora, el concepto, la imagen fundamental. Puede no saber leer ni escribir y estás alfabetizado. También puede haber ahora gente que no sepa manejar un ordenador y ya tenga estos rasgos cibernéticos, o sea, también ya homo systematicus, porque su mundo se mueve bajo estos nuevos conceptos de la computadora, de la pantalla. El etnocidio fue una circunstancia motivada por el hombre de alfabeto. El ciudadano robot es el hombre de la escuela, el hombre de la lectura y de la escritura. Y este genocidio que se cebó en los pueblos originarios, los pueblos nómadas, las culturas suburbiales, etcétera, tiene que ver con este espacio-tiempo que está terminando. Así como no podemos creer una línea ascendente de la historia, como descartamos todo teleologismo y por eso ya no podemos aceptar esta visión providencialista del marxismo, que lo tenía todo calculado, programado, lucha de clases, modo de producción, fase, etcétera, hasta llegar a un país comunista, así como tampoco podemos creer en el teleologismo, digamos, fascista, que también pensaba una supremacía de la raza aria bajo la eliminación de las restantes inferiores, ni mucho menos en el teleologismo liberal, que situaba ese marco final del fin de la historia, ese escenario en el que ya por fin las ideologías desaparecerían y quedaría la verdad desnuda, que es el liberalismo, el libre mercado. Ninguno de estos teleologismos nos vale ni van a funcionar ya. Tampoco cabe mantener una visión descendente y decir que vamos sin remedio hacia la catástrofe, hacia el declive, hacia un tipo de apocalipsis negativo. No tiene sentido decir que el hombre cibernético es, si usáramos escalas morales, que yo la detesto, pero si la usáramos, peor o inferior al hombre del alfabeto. Ahí se alimenta un sueño nostálgico de que fue mejor el pasado, cuando el pasado que tenemos es horroroso, estrictamente horroroso. No hay más que recordar, decía la guerra mundial, Auschwitz, la devastación de la naturaleza, tantas calamidades originadas por el hombre con su mentalidad alfabetizada, el hombre de la escritura, de la lectura, el hombre del libro. Que no tiene sentido decir que esta incógnita abierta ahora por lo cibernético no va a llevar a una decadencia. McLuhan, en La aldea global, mantuvo una tesis que es sugerente a día de hoy. Señalaba que aquellas culturas que fueron masacradas por la mente alfabetizada, las originarias, yo añado las nómadas, las suburbiales, las rurales marginales, etcétera, tenían que ver, y esto es un poco retórico, acaso, con el hemisferio izquierdo del cerebro, que era aquella parte del cerebro del que emanaba la lógica, la razón, los silogismos, todo que cuadra, todo que se ordena, lo racional, la ratio, en definitiva. Pero para estos pueblos originarios, estas otras culturas, que fueron acabadas por la cultura del libro, trabajaban sobre todo el lado derecho, el hemisferio derecho del cerebro, el espacio que llama acústico. El visual es del libro, el acústico sería algo que lo trasciende. Y se da hoy la paradoja de que realmente estas culturas, casi como intuía McLuhan, tiene más facilidad para defenderse hoy a través de los cibernéticos o telemáticos que a través del libro. Claro, su oralidad fue aplastada por la escritura, fue aplastada por este complot que tuvo el libro y la escuela, que tramaron las gentes leídas. Y se da ahora eso. Tantos colectivos que conozco personalmente, algunos, tantos indigenistas, lo poco que queda del mundo nómada, rurales, etcétera, usando medios telemáticos, cibernéticos para defenderse. Decir que esto los acultura, los desnaturaliza, los empobrece, es una forma de proceder aristocrática, elitista, detestable. Lo suelen hacer la gente leída, la gente del libro, que defiende esta fase pasada tan nefasta. Sin embargo, no cabe hoy, con frialdad, mantener tan prejuicio aristocrático. El horror estuvo del lado de la letra, del libro, y el final robot nace ahí. Queda abierta la incógnita de qué será de esta robotización de la vida bajo el nuevo orden telemático en el que ya estamos inmersos.
Thank you. pensamiento. Jamás de mi pensamiento sabe Dios hoy de andar.
Cuando Jacques Ellul habló del hombre económico, era una suerte de abstracción que utilizaba para criticar la teoría económica liberal. Pasaron los años, las décadas, y ese hombre abstracto se encarnó y somos hombres económicos. Pasamos una buena parte de nuestras vidas en esta esfera que él denunciaba. Comprar, vender, ahorrar, alquilar, rentabilizar, cálculo de beneficios. También se dijo antes que éramos zoon politikon, hombres políticos. Hoy se nos nombra ciudadanos y también es verdad que un trecho grande de nuestra jornada se nos va en obedecer y en hacernos obedecer. Cumplir leyes, observar normas e implantarlas también en nuestra vida cotidiana. Vivimos, digamos que dominados bajo una doble racionalidad, lo señaló la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, la razón política o burocrática de un lado y la razón económica de otro. De esa doble forma de la razón se siguió, lo sabemos, a Auschwitz. El principio de exclusión de la diferencia y todos los crímenes y horrores del siglo XX. Pero yo creo que en el fondo el ser humano, y aquí me atrevo a ser un poco esencialista, no está la razón política y no está la razón económica. Tampoco está, como soñaba Bakunin, el anhelo de la libertad, tristemente. Pero hay otra cosa que yo llamo a racionalidad lúdica o razón lúdica. Tiene que ver con el juego libre, con eso que hacen los niños cuando se ponen a jugar solos o con otros. Y no siguen reglas, y no siguen normas, y no buscan ningún beneficio material, y no quieren someterse o ser sometidos. Ese juego libre, que fundamenta el concepto de razón lúdica, con el paso del tiempo va siendo aniquilado por la interferencia de los padres, que lo quieren hacer educativo, por la intromisión de los juguetes, que van siempre como con reglas de uso, y acaban con esa libertad de tipo de juego a que me refiero. Con el imperio de los juegos tradicionales, que son juegos reglados, con los juegos competitivos. Bajo esta manta del juego reglado, del juego competitivo, desfallece el juego libre que se da entre niños, enfrentados al futuro, a las horas que tienen por delante, sin normas, sin marcos, sin supervisores, sin pedagogías, etc. Este paradigma del juego no condicionado se podría extender a todos los marcos de la vida. Y para mí sería una herramienta de transformación social, de subversión. Fue aplastado bajo la intromisión del comercio, porque los juguetes ahora se venden y el juego ha sido invadido por la economía, bajo la intromisión de la política, que lo llevó a justificar un tipo u otro de régimen, y de ahí los juegos educativos, y ha habido juegos fascistas, juegos comunistas, ahora hay muchos juegos democratistas, y también bajo el acecho de la pedagogía, que intenta llevarlo a intenciones segundas, sobre todo cuando se enfocan en la escuela y se da una destrucción pedagógica del juego libre. Muere el juego libre, mueren los niños jugando porque sí, y surge el juego servil, cautivo, reproductor, que ahora se lleva, por supuesto, a las escuelas, como se lleva incluso a las cárceles, como se lleva a las fábricas, si queremos eso, que ludificar, hacer divertida la tarea en las empresas, amenizar las clases mediante el juego. Igual en las cárceles, a todos los niveles se introduce este juego servil, reproductivo, capitalista, que es la antinomia completa del juego libre. El ciudadano robot es una persona inepta para la razón lúdica. Su razón es burocrática y es económica. Tiene incluso pánico ante la posibilidad de orientar la vida hacia una esfera en la que lo que domina es lo gratuito, lo inútil, lo arbitrario, lo festivo. Todas esas cosas que lindan quizás con la locura, en sentido positivo del término, con la poesía, con el arte, con la transformación, con la risa, etc. El ciudadano robot ahí sí está completamente mecanizado y siente, como decía, miedo ante esta esfera que nombro la razón lúdica o la racionalidad lúdica, el ámbito del juego libre.
Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.